Finalmente esta semana no tenemos encuestas. No tenemos encuestas y yo no sé si ustedes advierten que el ambiente político está menos tensionado, menos crispado por el hecho de que no haya encuestas. Sobre este tema, el tema de las encuestas, partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense y me acompaña Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos, señores, al programa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo esta prohibición de las últimas dos semanas de encuestas?
Esto se aprobó en la ley de que cambió financiamiento político, o sea, y se puso una disposición, sí, de que no se puede antes de 15 días presentar encuestas.
¿Y qué efectos reales tiene, aparte del que naturalmente nosotros no conozcamos la encuesta? ¿Circularán privadamente alguna encuesta? ¿Las guardarán después? ¿Las hacen igual para saber?
Yo no sé cuál es el argumento. Históricamente se ha argumentado de que las encuestas motivan a
los electores. Construyen realidad.
Claro, construyen realidad y sobre todo motivan a algunas personas a sumarse a los ganadores. Claro. Ahora, a pesar de que políticamente, teóricamente, no estarían interesados en votar por ellos, pero esta idea apostar al ganador, pero no hay muchos estudios que se han hecho sobre esta materia y no parece haber realmente evidencia sólida de que esto sea así.
En absoluto.
Ahora, esto es como la prohibición de informar. ¿Se acuerdan que la prohibición de informar que es ridícula? Porque tú hoy día, empresas chilenas, medios chilenos, tienen alojado su información en un servidor fuera de Chile y con eso la ley chilena no aplica. En este caso, no sé si hay voluntad, pero podría perfectamente una empresa encuestadora publicarla en un sitio.com y podría dar la información igual. La legislación no tiene...
Claro, pero es tan ambigua la disposición que yo creo que nadie se quiere arriesgar.
No hay voluntad.
No vale mucho la pena tampoco.
No, y no se trata de eso. Se trata de encontrarle cuál es el sentido de esta disposición. Pues no.
Pero si tú no quisieras ver...
Ahora, hay países que tienen
yo creo que eso caería de... Porque si la encuesta la hace, no sé, la empresa Tres Chanchitos, digamos, Tres Chanchitos tiene domicilio en Chile...
¿Es hacer o publicar la disposición?
Oye, que está jurídico.
Bueno, pero...
Qué apasionante.
La ley establece publicación, digamos. O sea, de hecho, uno podría hacer una encuesta las semanas previas y si la publica hoy día también cae bajo...
Si fuera tan decisorio, seguirían haciendo. ¿No? Claro.
Bueno. Ya, pero no tiene mucho sentido.
En todos los países, ¿eh? Hay varios países no tienen ninguna de estas y hay otros que sí, curiosamente, tienen prohibiciones, algunas incluso superiores a Chile. Pero la verdad es que entre los expertos y los académicos no hay ninguna... razón que justifica
porque,
la prohibición.
A ver, porque entre la observación, digamos, de que las encuestas eventualmente podrían constituir o generar, construir realidad política y que los medios digitan, manipulan, condicionan la conducta del electorado, yo creo que hay una cantidad de mitos, digamos, en todo ese ámbito, ese sector, que a mí me parece sorprendente. Sorprendente, sí. No obstante que este país tiene evidencias tan concretas y tan claras, digamos, de que esas son paparruchas. Por ejemplo, en tiempos afines del gobierno militar, el gobierno manejaba todo el sistema de medios sin ningún problema y sin ningún contrapeso. Con algún pequeño contrapeso, porque es cierto que existían algunas revistas de oposición, pero en el margen. No obstante que en el margen, en ese tiempo, una revista podía tirar tranquilamente, no sé, 50.000 ejemplares a la calle, cosa que hoy día, digamos, no puede tirar nadie. Pero en ese tiempo, a ver, si se hubiese cumplido esa estupidez, digamos, de que el elector, el ciudadano, está condicionado absolutamente por el sistema de medios, o por las encuestas, o por las opiniones editoriales, o por las opiniones políticas de los dueños de los medios de comunicación, este país seguiría estando bajo el régimen militar, ¿no es cierto? Esa misma teoría, digamos, de que los medios y el control de la información, en definitiva, te condiciona, bueno, jamás habría caído el muro de Berlín si es por eso.
Y más aún, en esta realidad que la realidad hace 20 o 30 años,
mucho
con
más
la
ardido.
Democratización que plantean, no digo ni siquiera las redes sociales, que plantean los medios digitales. El acceso está mucho más fácil, no hace falta ser un suscriptor de un medio. Sino
no, pero aquí la tesis es un poco distinta, ¿no? La tesis es que las encuestas influyen en el
claro,
margen.
Construyen.
Pero no solamente eso, sino que influyen en votantes que no están muy al tanto y esos votantes les interesa matricularse con el ganador porque siempre les gusta ganar. Ese es un poquito el argumento, ¿no es cierto?
Ya.
Y por lo tanto... El
no hay evidencia, ¿no? Sobre eso no hay
eso
evidencia.
No hay ninguna evidencia.
Y
creo que revela además cierto desprecio de las personas, digamos, esta idea de que las personas se suben y se bajan de ciertos caballos en función de algunos criterios de ganador o de perdedor, ¿no es cierto? Me parece que no refleja realmente lo que las personas... Yo creo que la gente
puede votar por razones no muy serias, a veces por razones bastante bastardas, pero no creo que tan bastardas como para...
Va a ser ganador. Gané el voto, gané esta elección.
Sí. Claro, no, porque además nadie cuenta mucho cómo votó, digamos, ¿no? En Chile, además, la gente es bastante prudente respecto de...
Es bastante prudente.
O además respecto puede... de señalar por quién votó.
Y si se trata de ufanarse de que ganaste, tú puedes votar A y decir que votaste B,
claro,
si se trata de ser ganador.
Exacto, por eso que son, o sea, desde el punto de vista teórico, pensarlo teóricamente, no... genera bastante duda y empíricamente los estudios que se han hecho muestran que no hay esto subirse al caballo ganador.
Harald, entiendo que el próximo jueves el Centro de Estudios Públicos va a dar a conocer una propuesta, hasta donde sé, bastante transversal, sobre modernización del Estado. ¿Era el momento oportuno, oye? No es, a él lo pregunto, digamos, si acaso... Por estos días es el mejor día, digamos, para dejar de fumar, digo.
A lo que está claro que no es al azar. 3 días antes de la elección, el 16, cuando la elección es el 19, hay una intención ahí.
Nosotros siempre habíamos trabajado este proyecto con la idea de presentarlo hacia mediados, fines de octubre, se atrasó un poco, pero estuvimos en, por así decirlo, los plazos que habíamos realmente pensado. Y la razón de por qué presentarlo ahora es que este no es un tema realmente sexy desde el punto de vista político, pero sí urgente de abordarlo. Entonces nos pareció que en estos momentos donde se discute el futuro de la política, donde los candidatos de alguna forma están haciendo planteamiento, era
ponerlo
un
como
momento
un insumo.
Apropiado y decir aquí hay una propuesta... concreta, contundente, hay una estrategia política de cómo esto se puede llevar adelante, estipulada en el programa, y cualquiera que resulte ganador va a poder tomar aquí una cosa que es urgente, pero que nadie se atreve a...
Hay una variable, Harald, que es bien importante en cualquier iniciativa que se pretenda llevar adelante en estos momentos. ¿Cuán caro o cuán factible es en términos económicos?
No, esta no es una propuesta cara, porque es más bien una propuesta de gestión, de cambios institucionales que permiten mejorar la deliberación pública. Y por eso
porque hasta donde yo entiendo, la variable más crucial para la modernización del Estado tiene que ver con las plantas de personal del Estado.
Claro.
Y las plantas de personal del Estado, digamos, son bastante rígidas y bastante inflexibles, a menos que tú pongas sobre la mesa... mucha plata y compres.
Claro, pero hoy día, lo que pasa es que hay muchos cambios que han estado ocurriendo. Hoy día, si uno mira qué proporción de los funcionarios públicos está sujeto a la planta, es un 34%.
34.
El resto está sujeto a contrata o a honorarios, que son
posiciones
más flexibles. Entonces,
¿y tú crees que esa gente tiene menos poder de negociación?
No, yo no creo que tiene menor poder de negociación. Pero la pregunta es, si tú tienes esa estructura, tú puedes presentar una estructura alternativa donde se vaya incorporando gradualmente al resto de la población y tú mantienes por un tiempo ambas estructuras en forma paralela, como se ha hecho en muchas reformas de esta naturaleza.
Claro, pero eso supone plata.
No, porque tú, las personas que ya están hoy día con trate honorario están recibiendo remuneraciones, ¿no es cierto? Y tú lo que generas es un, por así decirlo, un estatuto del empleo público que sin ser flexible completamente, te entrega mejor capacidad de administración y el resto lo vas esperando que se vayan cancelando naturalmente por el paso del tiempo.
Se me quedó una cosa en el tintero sobre la fecha. ¿Tiene que ver una intencionalidad? ¿Tiene que ver con querer que los candidatos se expresen sobre esto, den su opinión, tomen
más que eso, es decir, mire, aquí hay una agenda importante, valiosa, vamos a tener un nuevo presidente o presidenta muy pronto, el gobierno actual indudablemente ya no puede abordar una tarea de esta envergadura, y por lo tanto aquí hay un camino que tiene un respaldo transversal que puede servir para generar los cambios urgentes que requiere el Estado chileno, porque aquí un poco el diagnóstico, ¿no es cierto?, que comparten todas las personas que contribuyeron en este esfuerzo, es que mientras la sociedad chilena se ha modernizado, el Estado se ha ido quedando atrás.
El grupo de comisionados son unos 20, aproximadamente, 29, una lista larga que uno ve desde ex ministros de la Concertación hasta empresarios, una cosa muy, muy variopinta, que eso le da un soporte interesante.
Ahora yo lo veo más complicado, probablemente, que tú, Harald, porque no me parece que sea casualidad, digamos, que la política chilena le haya hecho el quite a este tema. Y se lo ha hecho el quite, le ha hecho el quite básicamente porque es un hueso muy duro de roer. Es un hueso que tiene que ver con los sindicatos del aparato estatal y con... Porque la gente se siente dueña de las reparticiones donde trabaja.
Porque lo que pasa es que esto tiene como tres grandes dimensiones, ¿no es cierto? Uno es contribuir a mejorar la deliberación de las políticas públicas, donde Chile también está al debe. O sea, por ejemplo, hoy día hay una tremenda asimetría. Fíjate tú que el Estado manda, o el Ejecutivo envía un proyecto al Congreso con un informe financiero que nadie sabe cómo se hizo.
Claro.
Nosotros estamos proponiendo que ese informe sea transparente, que se pueda simular exactamente, y eso te mejora el proceso de liberación pública. Como esas, hay muchas otras propuestas de esa naturaleza. Después hay algo que tiene que ver con la gestión propiamente tal del servicio de los distintos servicios públicos. Y ahí está esta dimensión de personas, pero también hay dimensión que tiene que ver con la forma en que se gestiona. Hay más flexibilidad presupuestaria, hay, por ejemplo, la posibilidad de que si alguien hace un ahorro, parte de ese ahorro se quede en el servicio público y el resto del ahorro vaya al presupuesto. No como ocurre hoy día,
claro,
que ya se están apareciendo, ¿no es cierto?, en la prensa cómo los servicios han ejecutado su presupuesto y lo que se produce a esta altura es un apuro por gastar la plata que no se ha gastado.
Obviamente.
Y eso se gasta mal, digamos. Claro. Entonces hay una serie de... Y después hay todo lo que tiene que ver con evaluación y transparencia y control, por así decirlo, más ciudadano de lo que el Estado está haciendo, que también es otra dimensión que creemos que estas tres grandes ejes se traducen finalmente en un Estado que está al servicio de la ciudadanía.
No pasa necesariamente por los recursos humanos.
Es una dimensión que nosotros reconocemos que es muy importante, pero también creemos que hay una propuesta que permite avanzar en esta dirección hacia un Estado de las cosas muy superior al actual.
Una de las partes que me tocó ver, así muy desde afuera, pero del cuadro grande, es algo que es súper interesante de ver y que tiene que ver con la digitalización, que parece ser como una moda la digitalización. No, una experta ahí del CEP nos explicaba, un grupo de periodistas, la eficiencia que podría generarse. Por ejemplo, Héctor, que yo no tenía idea, que hay algunos servicios que son emparentados porque les toca tratar temas similares y que se piden la información a través de transparencia. Es como si tú, que trabajas en esta misma banco que yo, en vez de preguntarme a mí a qué hora es el programa de mañana, tú tuvieras que ir donde el jefe de personal de esta radio para preguntar a qué hora nos juntamos nosotros dos mañana. Y cosas absurdas de ese tipo, donde no hay compartimentación para nada de los datos, no hay una data común para poder tener políticas públicas que tengan que ver con delincuencia, con alimentación, con seguridad, con, en fin.
Y los datos de educación y salud, que uno
que son muy primordiales,
piensa que podría servir mucho para organizar políticas públicas, hoy día no están compartimentalizados, no están compartidos, sino que están cada uno compartimentalizado, y eso indudablemente afecta la gestión. Entonces hay una serie de propuestas en esa línea que permitirían también mejorar la gestión.
Y a la calidad de información.
La propuesta es muy amplia en distintas dimensiones, y creo que también abordamos la preocupación que tiene Héctor de una forma que es viable políticamente y razonable y que no es inmediata, pero que es gradual y
es una propuesta bien ambiciosa. Entiendo que ustedes plantean que la orgánica estatal, incluso la figura del subsecretario, sea elegido por alta dirección
pública. Claro, lo que nosotros, esto por lo demás es algo que es muy habitual en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, países que llevan la delantera en materia de tener estados muy modernos, incluso en Inglaterra.
Que sea como el gerente de un ministerio.
No, no va a comparar con ese. No,
claro,
no,
pero uno tiene que empezar a moverse en esa dirección, digamos. Y lo que nosotros notamos, y parte del diagnóstico tiene que ver con el hecho de que hemos invertido mucho en elegir por alta dirección los jefes de servicio, pero no hay un elemento central que de alguna forma supervise que esos jefes de servicio están realmente desarrollando bien su tarea. Entonces, necesita una suerte de director general cada ministerio. Mm. Estamos pensando que el subsecretario tome esa labor. De hecho, el subsecretario hoy día es el jefe administrativo del ministerio, pero no hace esa labor en esto, porque está demandado por
factores políticos. Claro.
Entonces, lo que estamos proponiendo es que en torno al subsecretario se articula entonces, junto con la alta dirección pública, un control de gestión mucho más acabado de los distintos ministerios y los distintos servicios para asegurar de que el esfuerzo esté realmente vinculado en una mejor gestión.
Por Dios que es necesario algún paso en esa dirección. Cuando uno lee una información como la que hoy día trae La Tercera, en orden a que hay reparticiones públicas donde el 50% y a veces más de la dotación del personal está ahí, digamos, por el carnet de su militancia política, a ver, se da cuenta que el Estado chileno es al final de los finales, la administración es un fondo pagador de deudas políticas increíble, digamos,
claro,
impresentable.
Porque no está puesto el acento en una gestión de excelencia al servicio de la ciudadanía.
Obviamente.
Y eso es un poco lo que nosotros queremos mover. Ahora, nosotros no queremos, tampoco queremos que la política no tenga ninguna presencia, pero eso se tiene que reservar al nivel del ministerio.
La política no tiene que, ¿por qué está metida en la administración
gestión,
pública?
¿No?
Este proyecto genera la
genera
figura
la posibilidad de los viceministros que apoyan a los ministros, y estamos pensando que es más fácil en esta figura. Te das cuenta que hayan, por ejemplo, biministros o triministros en cada ministerio con un viceministro que políticamente gestionen sus reparticiones, pero dejen la parte propiamente de gestión a servicios que sean muy profesionales.
Y
los gabinetes, claro, y los gabinetes tienen a sus equipos políticos que los asesoran en las negociaciones de las preparaciones de las leyes con los distintos servicios públicos.
Ahora, hasta donde se oye, ha habido cierta receptividad inicial de parte de los candidatos presidenciales a estas iniciativas. Me imagino que en gran parte eso está relacionado con que este grupo de trabajo fue bastante transversal.
Claro, está relacionado con eso y con el hecho, yo creo que los políticos tal vez no tienen las soluciones, pero se dan cuenta que para que su gestión sea exitosa requiere un Estado mucho más profesional. O sea, las políticas que hay que implementar y llevar adelante y gestionar son mucho más complejas.
El problema es que eso lo ven desde afuera. Una vez que llegan al gobierno, digamos, llegan con sus patotas.
Claro, pero al mismo tiempo
empiezan a conquistar el aparato público.
Es cierto, hay siempre un incentivo a capturar al Estado, y eso el Estado muchas veces se ve como un botín. Pero si tú vas definiendo medidas institucionales que van acotando esa posibilidad, y al mismo tiempo tú percibes crecientemente que los políticos sienten que la cuenta del mal desempeño en los servicios públicos les termina rebotando a ellos, tú tienes un espacio para generar un acuerdo que permita hacer estas transformaciones, creo. Sí. Nosotros además tenemos una propuesta de cómo políticamente esto se puede llevar adelante, digamos. Estamos proponiendo la figura, hay el artículo 33 de la Constitución, si no me equivoco, permite nombrar una figura que se llama ministro coordinador. Entonces estamos sugiriendo de que el próximo presidente o presidenta nombre un ministro coordinador, que puede ser el ministro o el ministro de Hacienda.
Son gestores de casos particulares,
claro,
con rango de ministro.
Claro. No, son ministros, pero que tienen un papel coordinador, y eso significa que tienen una capacidad de mando sobre determinados servicios que son útiles para producir esta transformación.
Fíjate que mi impresión es que cuando falla el Estado hay poca cosecha adversa, digamos. Cuando fallan las empresas privadas, los tapones saltan de inmediato. Pero cuando falla el Estado, Yo creo que la sociedad chilena tiene unos niveles de resistencia y de indolencia increíble. O sea, cuando falla, donde más falla, digamos, en justicia y seguridad, falla en listas de espera en salud, falla en transporte, falla en muchas cosas, y como que la gente no cobra esa falla.
Esta crisis de confianza que se ha denominado, digamos, esta caída en la confianza en las instituciones, ¿hasta qué punto no tiene que ver con la percepción de que el desempeño de esas instituciones deja mucho que desear? Y eso ha terminado rebotando en el mundo político también con y particularmente en los gobiernos. Yo tengo la tesis de que no quiero sostener de que sea la única explicación, pero yo creo que hay
influencia. ¿Tú crees que hay entra esa variable?
Yo creo que esta idea de la crisis de confianza que se ha instalado en la sociedad chilena y que tiene mucho que ver con el mal desempeño que hay de tanto instituciones públicas como privadas tiene que ver con la percepción de mal desempeño. Y si no logramos
tener... Yo creo que tiene que ver con las boletas truchas, fíjate, básicamente.
Pero es que viene de antes de las boletas truchas. ¿Te das cuenta? Porque, y ahí es donde se produce esta distancia entre la modernización de la sociedad, por así decirlo, y lo atrasado que están las instituciones públicas en términos de visualizar que su tarea es servir al ciudadano. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí hay una historia.
Me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera así, pero tengo mis dudas.
Carol, respecto de esta figura de este ministro facilitador,
coordinador, se lo llama la Constitución.
Tú tendrías, está en la Constitución actualmente la posibilidad.
Sí, el artículo 83 se
nombra. ¿Tú lo nombrarías para que él tome varias comisiones o...?
Él lleva adelante la agenda de modernización del Estado. Él es el ministro responsable o la ministra responsable
de
la modernización del Estado.
Y él coordina
distintos programas. Todos los servicios para llevar adelante. Entonces nosotros, lo que propone además el informe, esto es parte de la visión estratégica, ¿no es cierto?, es que el nuevo gobierno tiene que definir una estrategia de modernización del Estado. Nombrar un ministro coordinador. Ese ministro coordinador la lleva adelante y da cuenta periódicamente de cómo va esa agenda.
Ya.
Pero coordina varias áreas de trabajo,
sí, por supuesto,
hay programas que son de las áreas sociales, otras áreas económicas.
Tú necesitas para alguna de las reformas coordinar, no sé, DIPRES con
casi línea, todas,
por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cuál, por dónde vas definiendo precisamente tu estrategia, ¿no es cierto? Claro. Ese ministro
pero es un ministro permanente. Yo pensé que era
para encargado de la modernización del Estado, porque si no hay responsabilidad, porque parte de lo que ha fracasado en las propuestas de reforma del Estado es que no hay nadie a cargo de esa reforma. Entonces se diluye. O son comisiones muy débiles, por eso que nosotros estamos sugiriendo esta vía.
En el gobierno de Frei se creó una oficina de modernización del Estado que estuvo a cargo de
Claudio Rego.
De Claudio Rego.
Claro, pero era una comisión que estaba en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con poco poder respecto de los distintos servicios que tienen que coordinarse para producir la modernización del Estado. Por eso que
tuvo un papel una vez.
También estuvo.
Estuvo en una cosa que eran los lomos de toro, ¿se acuerdan? Para facilitar trámites.
Exacto. Por eso que nosotros estamos acudiendo a esta figura que permite la Constitución, que le da mucho más poder a la autoridad responsable de esta modernización.
¿Y eso conlleva eliminar o juntar ministerios? ¿Es el plan que ustedes
También hay una propuesta para que los primeros 6 meses, esto requiere reforma constitucional, pero no debería ser tan complicado, el presidente pueda reordenar la dependencia de los servicios. Si uno quiere hacer, por ejemplo, una política de primera infancia y cree que esto es importante, probablemente va a tener que reunir divisiones del Ministerio de Educación, de Salud, de Justicia.
Perfecto.
¿No es cierto? Y hoy día son ciros los ministerios, no conversan entre ellos. De hecho, esto se ha tratado de abordar a través de los comités interministeriales, pero que son imposibles de administrar. Nosotros tenemos un ejemplo ahí que el ministro de Economía participa en 61 comités interministeriales.
Eso no participa en ninguno.
Más de una vez a la semana, por supuesto, no participa en ninguno y no se produce en la práctica ninguna coordinación. Y por lo tanto, esta figura reemplaza eso. Entonces, hay un ministro responsable de servicios que están hoy día en distintos ministerios para el propósito de llevar adelante una política específica. Entonces, puede coordinar los presupuestos, puede coordinar y mandar, entre comillas, a los distintos servicios para que se lleven adelante, es mucho más eficiente que esta idea de los comités interministeriales.
¿Y cuál es el riesgo de que se produzcan, según en los casos de otros países, que se produzcan choques entre ministros cuando este ministro
coordinador? Porque en esa propuesta específica el servicio pasa a depender de del ministro que tú definas. Entonces,
solo ese servicio.
Ese servicio. Ya. Entonces no necesitas reestructurar los ministerios, porque además esto es muy propio de los gobiernos parlamentarios, además, que han demostrado tener mucha más flexibilidad para administrar problemas concretos que los que muestran los gobiernos presidenciales.
Dada la, entre comillas, inestabilidad que tienen.
Claro. Y el otro modelo es el modelo estadounidense, donde hay muchas agencias que es fácil coordinar, hay muy pocos ministros, y entonces el presidente coordina las distintas agencias con el apoyo de los ministros. Pero nosotros tenemos un modelo distinto, con muchos ministros. Cada uno es un silo. Y esto además.
Y cada vez estamos creando más ministerios.
Claro, y esto además se refuerza con la idea que nosotros estamos planteando de que puedan nombrarse viceministros. Entonces tú puedes tener un ministro coordinador de varios ministerios, ¿no es cierto? O un chiministro, por ponerlo, con viceministros que lo apoyan políticamente, pero tú reservas los subsecretarios para que realmente se concentren en la gestión. Entonces creemos que hay muchas ganancias en eficiencia y en productividad en esta forma de abordar el problema.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contáctalos al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Muchas gracias. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.